¿cómo va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Nosotros muy bien. Bueno, un día que seguramente es particular por bueno, estar saliendo de esta situación que se planteó la semana pasada, volver a las clases presenciales en los niveles que estaban realizándose hasta el 21, y también porque, bueno, creo que ha estado esta mañana allí en el operativo de vacunación de docentes en el Arena Aconcagua.
Sí, estuvimos el fin de semana en el Arena Aconcagua vacunando, fue sábado y domingo, así como también hemos estado vacunando en San Rafael, y en el interior de la provincia, y estamos ahora terminando de diagramar un operativo de vacunación muy fuerte para los próximos 10 días, para la gran mayoría de los docentes.
Uh-huh. Hay una pregunta, digamos, que tiene que ver justamente con este aspecto fundamental, digo, de la cartera, que es la vacunación de los trabajadores de la educación. Primero, se nos consultan mucho cómo se llegó a ese cronograma de vacunación, porque, bueno, algunos establecían o entendían que por ahí tendría que haber sido distinto el cronograma o la forma en que se vacunó a los trabajadores de la educación. Y lo otro es, si hay alguna diferenciación o si hubo alguna diferenciación entre los diferentes puntos de la provincia donde se vacuna.
Diferencia en los diferentes puntos de la provincia solamente por una cuestión operativa y de la posibilidad de la masividad en algún momento, pero no hay ninguna diferencia, digamos, epidemiológica, uh-huh, titularmente, ¿no? Con respecto a la decisión del cómo, nosotros hemos utilizado los lineamientos que dio el Consejo Federal de Educación o que hicimos en el Consejo Federal de Educación, y esos lineamientos están antes de febrero. Y después, con el correr del tiempo, también hemos sumado la opinión de epidemiólogos, por lo cual hemos decidido cruzarlo por franja etaria, ¿no? Por edad de los docentes, para tener protegidos primero a las edades que tienen mayor riesgo. Pero no sé bien cuáles son las dudas, o algunos piensan que podría haber sido distinto. La verdad que no sé cuál es la otra forma en la que se hubiera realizado. Esto ha sido un consenso bastante grande y principalmente apoyado en las decisiones técnicas de los epidemiólogos de cómo conviene vacunar.
Claro, por ahí, no sé, a ver, algunas cuestiones se nos han planteado aquí en la radio, que nos han mandado mensajes o llamados de docentes que decían, por ejemplo, ¿por qué no vacunar primero a los docentes de la secundaria, que son por ahí los que tienen más movilidad que aquellos que están en un jardín de infantes con menos chicos a su cargo o con un solo grupo, ponele?
Bueno, eso hubo un profundo debate, una construcción en el Consejo Federal durante, diría, no fue corto, y por más allá de que esa aseveración que usted hace es real, también la realidad es que la posibilidad de tener protocolos con chicos de nivel inicial y los primeros años de primaria es imposible, casi, para el docente, digamos, que el docente esté separado. Entonces, ahí, como los protocolos son más difíciles de cumplir, la idea era vacunar primero. Uh-huh. Uno entiende que en los niveles más altos, más grandes, los chicos, más fácil mantener los protocolos. Pero más allá de eso, eso fue una definición particular del Consejo Federal de Educación.
Uh-huh. ¿La situación de los celadores cómo es?
Celadores están en el segundo grupo, así que han empezado a vacunarse ahora los celadores de mayores de 50 años, uh-huh, acá en el Gran Mendoza, y durante esta semana vamos a intentar terminar con todos los celadores de más de 50 años en la provincia, y estamos terminando de evaluar si vamos a arrancar también la vacunación ya más cerca de fin de semana para los mayores de 40.
Uh-huh. Hoy por hoy, digamos, ¿a quién se está inscribiendo? Digo, esto de los niveles educativos creo que también se dejó un poco de lado y ahora está solamente por franja etaria.
Niveles, hay cinco grupos y estamos vacunando el grupo 2, 3 y 4 por franja etaria. Uh-huh. Esa es la definición que se ha tomado. Así que estamos vacunando principalmente lo que quedaba de primaria, secundaria, sí, y celadores.
Uh-huh. Perfecto. Y en ese sentido sí se toma en cuenta la edad.
Exactamente.
Uh-huh. Y Steyman, ¿cuándo, a ver, si estiran un cronograma lógico o más o menos como lo que se va desarrollando, ¿cuándo estaría vacunada una parte importante de los docentes mendocinos?
Seguimos dependiendo de lo que llega de Buenos Aires. Uh-huh. Con lo que ha llegado hoy, seguramente va a haber un avance fuerte estos próximos 10 días. y si se mantiene las entregas que se viene, digamos, diciendo de Buenos Aires, en los próximos 20 días seguramente vamos a tener un volumen muy importante de docentes ya vacunados con la primera dosis.
Claro, claro, primera dosis. ¿Se habló en algún momento también de la posibilidad de adelantar las vacaciones o el receso de invierno para, bueno, justamente esto, hacer un poco más cerca en el tiempo ese momento en que los chicos no van a las escuelas y digamos, esperando justamente la evolución de la vacunación? ¿Existe esa posibilidad o no?
La seguimos estudiando, igual no es adelantar muchísimo, porque después también la segunda mitad del año se va a hacer muy larga, ¿no? Y hay que sostenerla, sobre todo que esperamos tener más presencialidad, con lo cual esperamos estar, digamos, poder descansar en las vacaciones de invierno para tener un buen segundo semestre. Pero sí es verdad también que se está evaluando la posibilidad de adelantarlas un poco, teniendo en cuenta de esto, de que si podemos vacunar fuerte durante el mes de junio, y que llegue la gran mayoría o todos los docentes vacunados a final de mes, ya, digamos, llegaríamos a la segunda mitad de junio con toda esa inmunidad ya adquirida y eso sería mejor, ¿no?, para la presencialidad.
Hoy por hoy, digamos, no hay demasiada discusión en ese sentido de la idea que se tiene desde el gobierno escolar, es decir, de mantener la presencialidad en los niveles que están e ir sumando más.
Así es, siempre estamos atentos a la evolución, ¿no es cierto?, y a las decisiones con la ministra de Salud y con el gobernador. Estamos analizando las secundarias, algo que se analiza en forma permanente, sobre todo las secundarias urbanas, que son las que más movilidad generan, pero aparte son donde los chicos mayor autonomía tienen para estudiar y para conectarse. Entonces, siempre está en análisis la posibilidad de dejar algunos cursos de secundaria con virtualidad exclusiva en el momento que sea oportuno, ¿no?
Se habló mucho y de hecho aquí nosotros estuvimos analizando y charlando con los protagonistas de algunas escuelas que inclusive tuvieron que cerrar sus actividades, digo, de escuelas secundarias, fundamentalmente por la cantidad de contagios o de alumnos o docentes aislados que tenían. Hoy por hoy, ¿cuál es esa realidad aquí en San Rafael, al menos?
Bueno, la verdad que después de estos 10 días de freno, no podría decir la realidad particularmente de hoy, ¿no? Porque obviamente debe haber cambiado todo con respecto a hace 10 días. Pero sí hubo un momento, en el momento más duro de la epidemia ahí en Alvear y en San Rafael, que se notó la cantidad de escuelas cerradas por cuestiones operativas o por cuestiones epidemiológicas, pero ahí es donde nosotros defendíamos lo bien que funcionan los protocolos, porque van cerrando y abriendo escuelas a medida de la necesidad y eso hace que toda la circulación también baje en el momento en el que se cierran más escuelas. Lo que uno tiene que ver es, lo que yo siempre digo, es el vaso lleno. Si nosotros tenemos 1.300 establecimientos educativos en Mendoza y tenemos 50 cerrados, es un número bajo en el fondo, ¿no? Y entonces por eso es que defendemos el uso de estos protocolos y intentar mantener esta digamos combinación entre presencialidad y no presencialidad que nos permite tener una mejor conexión con cada uno de los estudiantes.
Hablando de protocolos, justamente se habló mucho también de lo que ocurre en la práctica de situaciones, no solamente que se dan en los establecimientos, como bueno, en este tiempo del año, en esta altura del año, donde ya el frío aparece y se hace sentir, de mantener, bueno, ventilados los lugares, las aulas y demás, que es bastante complicado por las temperaturas que se viven en lugares como San Rafael o como en Malargüe, y también los transportes, digamos, esto de que los docentes tienen que viajar a lugares como el Newell, por ejemplo, bueno, si tienen que cumplir con los protocolos, bueno, nos decían ellos, bueno, no nos enfermamos de COVID, pero nos agarramos una pulmonía por el frío que hace. ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Bueno, por eso vuelvo a que hay que, digamos, conocer bien el pormenor de los protocolos, ¿no? En las aulas se abre 5 centímetros una ventana y 5 centímetros la puerta, esa es la ventilación permanente que hace falta, ¿no? Tampoco es todas las ventanas abiertas y todas las puertas, es una circulación permanente, pero no quiere decir que tiene que estar todo abierto, es una prendida, ¿no? Con el tema del transporte sí es un poco más complejo, pero también no hace falta que estén todas las ventanas abiertas, es lo mismo, tiene que haber una circulación permanente dentro del transporte con alguna ventana adelante y otra atrás para que el para que exista esa circulación. Obviamente que los días de más frío se va poniendo cada vez más difícil poder mantener esto, por eso analizamos semana a semana. Ahora nos ha tocado por suerte un otoño que ha sido dentro de todo bastante, sacando algunos días más frío, ha sido bastante benévolo, ¿no?
Bien, Tomás, iba a preguntar, digamos, desde el análisis pedagógico, evidentemente, y teniendo en cuenta que estamos en una pandemia y demás, digamos, los resultados no van a ser los mismos, evidentemente, pero con esta presencialidad, como se puede, vamos a decirlo así, porque, bueno, usted lo decía, semana a semana se va estudiando, ¿se consiguen, digamos, objetivos pedagógicos o al menos es la situación de mantener los chicos en la escuela como la opción para que, digamos, tengan su lugar, para que puedan seguir, digamos, desarrollándose con sus pares? Más que pedagógico, es más emotivo, humano, de cuestión social lo que se busca con la escuela.
Bueno, las dos cosas, la sociabilización es fundamental. Lo que vivieron los chicos el año pasado con meses sin escuela no se puede repetir, está claro. Este año creo que en eso hemos avanzado muchísimo, por un lado. Por otro lado, la parte pedagógica, obviamente que es emergencia y sigue siendo emergencia, pero todavía no, me parece que tampoco estamos en momentos de poder evaluar exactamente cuál ha sido el impacto. Mendoza particularmente tiene un alto nivel de chicos en las escuelas, digamos, o lo voy a poner al revés, un bajo nivel de chicos desconectados en comparación con otras provincias. Tenemos un seguimiento muy fuerte. Ahora, lo que refieren los docentes es que los chicos obviamente no han adquirido todos los aprendizajes que tenían que adquirir el año pasado. Eso es como negativo, pero como positivo también es que este año dicen que al tener menos chicos en el curso, ¿no es cierto?, y la alternancia les ha permitido acompañar mucho más cada una de las trayectorias educativas de cada chico, y que en eso vienen, digamos, vienen mejorando en cuanto a la parte pedagógica. De hecho, ayer en el centro de vacunación estuve hablando con varios docentes que me decían esto, que me decían sobre todo docentes de escuelas rurales, en el que el año pasado fue muy difícil conectarse, que estos tiempos le han servido muchísimo para ir digamos, mejorando la parte pedagógica. Pero bueno, el estudio real, digamos, o la dimensión real de lo que ha ocurrido en este tiempo de pandemia, yo creo que la vamos a empezar a ver más a fines de año, a principios del año que viene, ya con una escolarización más normalizada.
Y los padres que deciden o que plantean y que terminan responsabilizándose por sus hijos de no mandarlos a la escuela, ¿qué le refiere eso?
Yo intento convencerlos de que los chicos no están en ningún lugar mejor que en la escuela, es que los chicos necesitan sociabilizar y que si van a sociabilizar en la plaza, en la casa de un amigo, en la casa de un pariente o saliendo a la calle, no hay ningún lugar que tenga mejores protocolos para los chicos que las escuelas. Los chicos necesitan estar conectados. No son ellos los perjudicados por este virus por ahora, con lo cual, digo, la Sociedad Argentina de Pediatría hoy saca otro informe diciendo la importancia de la presencialidad, digamos. Creo que si nos basamos en lo que dice la evidencia, en lo que dicen los pediatras, en lo que dicen los médicos en cuanto a cómo ha impactado esta pandemia en los menores, por las decisiones que se han tomado, no cabe duda que no hay mejor lugar para los chicos que la escuela. Desde ese lugar yo les pido que confíen en sus directores, en los directores, en los docentes. En las escuelas, cuando hace falta cerrarlas, se cierran. Y en ese momento los padres, digo, van a tener el resguardo de sus hijos. Ahora, cuando las escuelas están abiertas es porque operativamente y primerológicamente corresponde que estén abiertas. Así que tengan la confianza en los equipos directivos, en el sistema educativo, que a conciencia se está buscando lo mejor para los chicos.
En este mismo sentido, y ya para ir cerrando, digo, si se vuelve, habló la ministra Bisotti de la posibilidad de implementar por ahí un cronograma de cuarentenas intermitentes o una situación similar donde volvamos a semanas como las que pasamos. ¿Se va a plantear desde el gobierno escolar y desde el gobierno provincial mantener las actividades educativas o las escuelas abiertas igual?
Bueno, Mendoza lo que plantea en líneas generales es que las escuelas tienen que ser lo último en cerrarse y lo primero en abrir. Y es la demostración de lo que ocurrió estos últimos 9 días. De ahí en más, las definiciones no son mías, digamos, son del gobernador, son en conjunto con la ministra de Salud, y intentando, ¿no es cierto?, a hacer lo más adecuado para esta pandemia, en este momento tan complejo que nos toca vivir, en lo que hay que equilibrar, sin lugar a duda, el efecto de la pandemia, pero también los efectos, digamos, colaterales en los chicos y en la economía. Entonces, estamos evaluando día a día. Yo no podría adelantarle hoy qué haría. Lo que sí puedo decir es que el ejemplo de estos 9 días creo que ha sido bueno, en que se cerró y se cerró todo, y aparte, en que con el ejercicio que trae Mendoza de la presencialidad y no presencialidad, la verdad es que la gran mayoría de los chicos estuvieron conectados estos 3 días de virtualidad.
Tomás, le agradecemos mucho el contacto de hoy,
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todo el sur.
Que tenga un buen día. El director general de escuelas de la provincia, José Tomás.